Son las 12 del día y 33 minutos y acercamos a este programa Meridiano en Radio Red RCN al doctor Román Vega. Él fue secretario de Salud de Bogotá, es médico cirujano, profesor universitario e investigador y además ahora uno de los voceros del denominado Pacto por la Salud y la Vida, porque nos importa en los siguientes minutos, en el diálogo con él, aterrizar la mirada que tienen los conocedores del tema de la salud en Bogotá, de cómo se está manejando esa pandemia por parte de la alcaldesa y qué están planteando respecto a cómo ser mucho más efectivos en el control de la misma y en la protección de la salud de los capitalinos frente al coronavirus, pero no solamente el coronavirus, el resto de enfermedades que no desaparecen por arte de magia porque está una pandemia específica vigente en la ciudad. Doctor Román Vega, es un gusto encontrarme de nuevo con usted aquí en la radio. Buenas tardes y bienvenido.
Carlos, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación y un saludo a la audiencia en esta tarde de hoy.
Bien, resulta que el Pacto por la Salud y la Vida, que conforman aproximadamente unas 82 organizaciones sociales de Bogotá, donde hay integrantes del sector educativo, trabajadores, sectores sociales, organizaciones médicas, incluso el Consejo también, incluso se realizó esta semana una asamblea de emergencia por Bogotá por parte de este pacto, pues ha llegado a la conclusión de que aquí hay urgencias para enfrentar COVID, que son, por ejemplo, la renta básica, la vacuna ya, el estar garantizando la atención de otras enfermedades paralelas con COVID que no se pueden descuidar frente a lo que significa también la afectación de la salud de los capitalinos. Y entonces eso me lleva primero a preguntarle, doctor Román Vega, la lectura y el diagnóstico general que ustedes desde el pacto tienen frente a cómo se ha venido durante casi un año ya manejando la pandemia en Bogotá, ¿le deja qué sensación y qué lectura?
Mil gracias por esa pregunta, Carlos. La verdad es que los resultados de la gestión de la pandemia no son buenos para la ciudad de Bogotá. En los análisis que nosotros hemos hecho, pues encontramos que ya tenemos prácticamente 600 mil infectados en la ciudad y 12 mil muertos. Y en las proyecciones estadísticas que hemos venido haciendo, si esto continúa con esta tendencia, hacia el 31 de julio de este año, Bogotá tendría más o menos 9.400 muertos más y tendría una cantidad de infectados abrumadora también, que acercaría ese dato de infecciones a más o menos 900.000 personas en la ciudad de Bogotá, casi 1.000.000 de personas. Obviamente, esto no es una buena noticia para la ciudad y hay detrás de ello mucho sufrimiento de las familias, no solo por las infecciones, sino por las condiciones en las que les toca afrontar esta situación. Usted sabrá que la red de hospitales en este segundo pico está saturada, que hay una sobreocupación de unidades de cuidados intensivos y que el virus está disperso por toda la ciudad. Eso no está concentrado en un punto, está disperso. De modo que en los procesos de interacción que la gente tiene para ir al trabajo, en el transporte público, etcétera, las posibilidades de contagio son altísimas. De ahí la necesidad de que se hubiesen impuesto procesos de cuarentena, aunque yo quiero señalar que esas cuarentenas no dan los mejores resultados, y no las dan porque la lógica con las que las han venido implementando son aquellas del llamado acordeón, es decir, 2, 3 días en cuarentena, después váyase a su trabajo, salga a la calle de nuevo, y eso pues no controla totalmente el virus. Pero además, las cuarentenas han sido muy difíciles para las familias porque las han tenido que hacer en condiciones muy precarias de ingresos y pasando hambre. Volvimos a ver en Bogotá los trapos rojos en las ventanas de muchas familias en la localidad de Suba, por ejemplo, y en otras localidades. Y pues era necesario poner en práctica una de dos medidas, o una renta en dinero, que nosotros hemos llamado renta básica universal, que le permita a las familias tener capacidad de compra para no pasar hambre y obviamente resolver otras necesidades o hacerlo en especie, con programas que lleguen directamente a las puertas de las familias que están sometidas a esta situación de cuarentena, que como usted sabe, en el día de hoy, la cuarentena se está haciendo por UPZ en varias localidades. E igual, esa es la situación real que viven estas familias. Pero además, y quiero terminar en esta primera parte con esto, la cuarentena carece de un instrumento o de una estrategia fundamental para ayudar a controlar el virus. Porque, Carlos, no basta con que le digan a uno quédese en la casa. No, hay que identificar a las personas sospechosas de infección. Hay que hacer rastreo de los contactos de esas personas. Hay que aplicar pruebas masivas, como se hace en cualquier país del mundo donde se presenta una situación de esta naturaleza, para poder diagnosticar los infectados y aislarlos, y no aislarlos en la casa para que contagien a sus familiares como ha venido sucediendo y multipliquen la infección, sino crear espacios adecuados con control médico. Y eso requiere, para hacer todo eso, vigilancia epidemiológica, entre otras cosas, de una estrategia que la alcaldesa no ha querido poner en práctica, a pesar de que tiene la plata, el dinero suficiente del plan de desarrollo para hacerlo. Y mire usted, por último, si esta pandemia continúa como está, tenemos un altísimo riesgo de que llegue a la ciudad la variante del virus que es 70% más letal y 30% más contagiosa y 30% más letal. Y puede entrar fácilmente porque está en Europa, porque está en Brasil, en Manaus, está... Ya se está diciendo que ha habido casos, por lo menos uno en Leticia, y pues eso sería ya la complicación más grande. O sea, no tenemos controlada la pandemia y el escenario puede ser peor, sobre todo cuando ni siquiera hemos iniciado el proceso de vacunación, y todos los expertos estimamos que ese proceso va a durar por lo menos hasta el año 2003 en sus inicios. Esa es la realidad que vivimos y no es bueno el escenario en que estamos.
Sí. Usted afirmó recientemente que hay que cambiar el rumbo, y lo está reiterando en este encuentro con nosotros aquí en Radio Red RCN y por nuestro Facebook Live en Bogotá MPM, y está acudiendo a un pedido que es asumir lo que denomina una dirección integral del sistema de salud de la ciudad y de las políticas para enfrentar la pandemia adicionales a las de salud pública. Uno supone, y ahí hacia allá se orienta mi pregunta, que durante esta pandemia, se lo hemos oído decir varias veces a la alcaldesa y al secretario de salud, todo el sistema, la rectoría del sistema, la ha asumido el distrito. ¿Es que ustedes tienen la consideración que eso tampoco ha operado como debiera operar y que sea de manera centralizada como se maneje toda esta circunstancia?
Carlos, todos los países del mundo, ahora Estados Unidos con Biden, Boris Johnson en Inglaterra, en la crisis muy grave en que están en este momento, los chilenos, los mexicanos, cualquier país del mundo sabe que esta es una pandemia que debe ser, las medidas adoptadas deben ser medidas de los gobiernos y que es la responsabilidad principal de los gobiernos. Nosotros creemos que en Bogotá no se ha podido tener una dirección clara en términos del manejo de esta pandemia. Primero, porque la alcaldía realmente no controla el sistema de salud de la ciudad. Usted sabe que yo fui secretario de salud y el énfasis desde la Secretaría de Salud es la red pública y son los afiliados al régimen subsidiado. Y ellos son apenas el 25% de la población total de la ciudad de Bogotá. El 70% por lo menos de los habitantes de Bogotá están afiliados en el régimen contributivo. ¿Y quién maneja el régimen contributivo en la ciudad de Bogotá? Las EPS. ¿Y qué han hecho las EPS? Pues uno lo vive todos los días. Se han demorado muchísimo en acudir a los llamados de las personas que creen que están infectadas. Se demoran en aplicar las pruebas, se demoran en aplicar los resultados, se demoran en tomar decisiones de remisión de pacientes o de manejo en casa de los pacientes. Eso es el espectáculo que hemos visto de una falla estructural del sistema de salud, que no puede remediarse simplemente con un manejo parcial de la salud en Bogotá. Ello requiere que la alcaldía demuestre, que la alcaldesa demuestre que tiene capacidad de mando sobre el conjunto del sistema de salud de la ciudad. Y esa capacidad de mando se materializa en decisiones de política pública de emergencia. Por ejemplo, tome el control de los recursos de las EPS. Discuta con el Ministerio de Salud, que no quiso hacerlo, para que le permita que la Alcaldía de Bogotá lo haga. Ello no quiere decir que no trabaje con prestadores privados. Tiene que hacerlo porque el 93% de la red de prestación de servicios de Bogotá es privada. Entonces tiene que hacerlo, pero tiene que manejar los recursos con la red privada de modo directo, sin la intermediación de las EPS. Y tiene que poner en práctica una estrategia que todos los países que han podido controlar esta pandemia, contenerla con éxito, han hecho, que es la estrategia de atención primaria en salud. Por eso le decimos a la alcaldesa, no puede aspirar a poner en práctica simplemente 28 equipos de atención primaria desde la red pública. No, alcaldesa, usted necesita por lo menos 1,000 equipos en la ciudad de Bogotá para que alivie la presión sobre la red de alto nivel de complejidad que tienen las unidades de cuidados intensivos a través de medidas preventivas que deben realizar esos equipos públicos y privados. Son equipos en los cuales todos tenemos que cooperar. Y esos equipos podrían hacer una labor casa a casa, barrio a barrio, de modo integral. Yo fui fundador de lo que se llamó Salud a su Hogar en Bogotá, y los éxitos de Salud a su Hogar fueron constatados científicamente. Y en una pandemia, es salud pública y la atención primaria el brazo derecho fundamental para controlarla. No podemos esperar a resolver esto mediante la ampliación simplemente, que hay que hacerlo, de las unidades de cuidados intensivos, porque allí llegan solamente los enfermos críticos y esos no son la mayoría de los infectados, son un porcentaje muy bajo, pero se nos están muriendo. Usted sabe que la mortalidad en Bogotá es altísima. ¿Y por qué es alta la mortalidad? Yo encuentro razones muy graves. Primero, porque el virus tiene esos efectos, pero segundo, porque tenemos un recurso humano que está desgastado. Es que no es fácil que una enfermera tenga que manejar en unidades de cuidados intensivos 3 veces lo que normalmente debe manejar en camas, y que lo mismo le pase al médico y al personal auxiliar que trabaja en equipo en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, mientras una enfermera y un médico se le dedican a 1, 2 o 3 pacientes críticos, los otros 9 pacientes que también requieren de su atención, pues se van a deteriorar y el resultado fatal va a ser la muerte. No es por ahí. Hay que aflojar un poquito, mejorar las condiciones de los trabajadores, aumentar la cantidad de recurso humano en atención primaria y especializado. Yo lo he dicho muy claramente. Aquí hay recurso humano desocupado que no quiere trabajar porque les pagan de modo muy precario y porque están acosados, están estigmatizados, están maltratados, tanto en la red pública como en la red privada. Pero también he dicho, hay otro recurso humano, y esto puede crear polémica, y a mí eso no me interesa, la polémica. A mí lo que me interesa es que se salven vidas. Hemos identificado que hay 728 médicos venezolanos haciendo nada en Colombia, viven aquí, y hay más o menos 300 enfermeras que pueden ser también contratadas para ayudar a aliviar la carga sobre el personal de salud. A nivel primario, aumentar a nivel de equipos, y a nivel de alta complejidad, aliviar el peso de ese esfuerzo que han tenido ya prácticamente 11 meses sin descanso. Yo creo que nadie resiste eso, Carlos, y esas son las propuestas que les hacemos a la alcaldesa, que son sensatas. Si ella oyera, podría asumirlas, pero parece que ni el secretario de Salud de Bogotá ni la alcaldesa oyen, tienen un chip en la cabeza que no les permite cambiar de rumbo, como lo estamos exigiendo en el manejo de la pandemia en Bogotá.
Sí. Una última consideración que quisiera que usted compartiera con los oyentes desde su condición de investigador, médico, estudioso. El tema de la vacuna. Ustedes también en ese pacto reclaman vacuna ya. Y estamos y no estoy diciendo nada nuevo, incluso estoy cayendo en un lugar común de lo que se está manifestando por estos días. Somos los últimos de la fila. Va a comenzar Bolivia a vacunar este fin de semana. Varios países de Latinoamérica ya van incluso empezando su segunda dosis y aquí no pasa absolutamente nada. Es completamente incierto el momento en que lleguen las vacunas y pues mucho más el momento en que empiece el proceso de inmunización. ¿Ustedes qué opinan frente al tema?
Que es otra vez un grave problema. Ha habido, yo creo que, como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, un fracaso moral, un fracaso ético, una gran ineficiencia. Yo lo aplico a Colombia, pues del Ministerio de Salud, que es el responsable de haber contratado a tiempo a las empresas farmacéuticas que producen la vacuna. Y yo creo que ahí hubo un sesgo, Carlos, un sesgo me parece político, porque todas las manzanas las colocaron en una sola canasta de Pfizer, de Johnson & Johnson y del COVAX. Y AstraZeneca, a través de son esas tres empresas, sí, pero sí. El mundo, y mire, hay una de esas empresas con dificultades muy grandes para que esa vacuna pueda llegar a todos los territorios, por las condiciones logísticas, que es el caso de Pfizer, que requiere temperaturas menores a de 70 grados centígrados, y hay otros países, yo acabo de ver llegar un avión con 1 millón de dosis a Argentina y este fin de semana llega otro con otro, no, a Chile, a Santiago de Chile, el presidente Piñera recibiendo ese avión y otro con 1 millón, otro 1 millón de dosis de China. Y lo mismo ha pasado en Argentina. Entonces ellos han ampliado el portafolio de compra de vacunas a distintos países y distintas empresas y no se han casado con una sola, o con dos o con tres. Tienen un gran portafolio. Nosotros sabemos que hay en el mundo un problema de producción de vacunas, porque imagínense esto, esto es una pandemia global. Todas las personas a escala del mundo requieren la vacuna en las priorizadas. Entonces, todo el mundo está esperando la vacuna. Es un mercado complicadísimo por deficiencia de producción. Colombia debió montar otra estrategia, además de diversificar el portafolio. Es producir la vacuna en Colombia. Si no la pudo inventar, debió producirla, debió tener una estrategia para facilitar la oferta de la vacuna ante la enorme demanda de la población y necesidad de población. Entonces ha habido un gran error estratégico en la planeación del suministro de la vacuna a los colombianos. Hoy no sabemos cuándo nos vamos a vacunar y eso es muy grave. Y esa es la realidad que tendrá la población de la ciudad de Bogotá. Si el sistema de salud no funciona, el último recurso, si no quieren poner en práctica la atención primaria, aumentar el recurso humano, etcétera, el último recurso es la vacuna. Y ahí también estamos fallando. Es muy grave, Carlos, yo lo lamento mucho. Me parece que parece que no hubiésemos pensado bien las cosas. Le habríamos ahorrado al pueblo colombiano y a la ciudad de Bogotá muchos contagios y muchos muertos. Nosotros creemos que incluso puede haber un nuevo pico y nuevamente estaremos en la zozobra de las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, que es lo que hemos vivido todo este periodo. Esa es la realidad. Yo lo lamento mucho. Creo que pudiéramos hacer mejor las cosas, pero no lo estamos haciendo.
Es el doctor Román Vega, exsecretario de Salud, médico, investigador, profesor universitario, quien ha estado con nosotros en esta mirada que queríamos conseguir de él en representación de ese pacto por la vida frente a lo que está viviendo la ciudad en medio de esta pandemia. Qué gusto volverlo a ver, doctor Román. Cuídese y estaremos en contacto.
Gracias, Carlos. Lo mismo son mis deseos para usted.